Visual University, el podcast de fotografía profesional donde hablamos de creatividad, inspiración, arte y monetización.
Bienvenidos al episodio 131 de Visual University. Soy Gonzalo Manera, fotógrafo profesional, y hoy tenemos con nosotros a Greg García, fotógrafo, youtuber y experto en redes sociales, también conocido como 12foto. Conocí a Greg gracias a Jaime de Diego, que me puso en contacto con él cuando le pregunté por alguien que me pudiese echar una mano con Instagram. Hemos trabajado juntos y me ha parecido un perfil muy interesante que traer al podcast, a pesar del poco tiempo que lleva dedicándose a la fotografía. Es un episodio lleno de consejos para cualquier fotógrafo hoy en día. Espero que te guste. Antes de pasar con la charla, quería decirte que si quieres seguir aprendiendo más sobre cómo monetizar tu fotografía, apúntate al Máster de Visual University. Aprenderás a poner precio a tu trabajo, buscar tus clientes ideales, contactar con ellos, crear tu portfolio y todo lo que necesitas para diferenciarte y conseguir clientes. Esta semana hemos hablado sobre la entrega del material al cliente y qué hacer si nos pide los RAWs originales. Muy interesante. Visita master.visualuniversity.com para más información y poder apuntarte. Estoy seguro que te va a ayudar mucho en tu carrera fotográfica. Y ahora os dejo con Greg García. Bienvenidos a un nuevo episodio de Visual University. Hoy tenemos con nosotros a Greg García, también más conocido en las redes como 12foto. ¿Qué tal, Greg? ¿Cómo estás?
Hola, buenas. Bien, aquí de vacaciones de Navidad.
Muy bien, muy bien. Pues nada, gracias por hacernos el huequillo para contarnos un poco sobre tu trabajo y sobre ti.
Nada, gracias a ti. Que además desde que te conocí me enganchaba a los podcasts, me los pongo mientras edito o mientras ordeno.
Qué guay, pues nada, me alegro. Pues para todo el mundo que no te conozca, cuéntame quién eres y a qué te dedicas.
Vale, pues yo soy Greg. Bueno, me conocen como 12foto. Hace cosa de un par de años empecé con mi canal de YouTube y un año antes ya empecé, digamos, más a meterme en el mundo de la fotografía. En realidad, lo he mirado antes para prepararme para la entrevista y eso. Y hace 3 años y un mes que me pillé mi primera cámara. O sea que yo,
digamos,
entré hace relativamente poco. Comparado contigo, que llevas como 20 años o por ahí. Y nada, a ver, la verdad es que como soy un friki, pues le he dedicado tantas horas que al final me acabo dedicando a esto.
Claro, qué guay. ¿Y cómo encontraste la fotografía? ¿Por qué te compraste esa primera cámara? ¿Alguien hacía fotos en tu casa o alguna cosa así? ¿O cómo llegaste a la fotografía?
A ver, sí que mi padre, por ejemplo, hacía fotografía en analógico más como tema amateur, ¿sabes? Por hobby. Pero yo en eso nunca lo llegué a ver. Yo descubrí la fotografía porque entré a trabajar en... Bueno, no sé si puede decir el nombre, me llamar.
Sí.
Bueno, a mí me cogieron porque, bueno, yo llevo haciendo skate como 12 años o por ahí o más. Sí. Y generalmente grabábamos con cámaras de acción, tipo GoPro. Y sí, bueno, en el MediaMar de aquí, cerca donde yo vivo, buscaban a alguien para la sección de cámaras de acción y todo, la sección de fotografía en general. Y me cogieron por eso, aunque yo en realidad no tenía ni idea de fotografía, aunque obviamente les dije que sí, que sabía un montón. Pero bueno, ahí estaba currando un fotógrafo de naturaleza, bastante bueno, y no sé, hablando con él, al final son tantas horas que me acabó pegando el gusanillo y con el primer sueldo entré en noviembre y en diciembre me compré la primera cámara y, a ver, era una básica, una Canon 700D o por ahí.
O sea, compraste una reflex ya directamente.
Sí, me pillé una reflex con el 1855 ahí.
El kit típico, ¿no?
Sí, me acuerdo de salir la primera vez. Además, era uno de estos que han devuelto y les faltan piezas, la caja y tal, y lo compré más barato regateando. Y me acuerdo a la mañana siguiente con el 18 flipando, con el 1855 de Dios, qué calidad, no sé qué. Claro, obviamente te pillaste una cámara y desde eso hace 3 años.
Qué guay. ¿Y de qué hacías fotos ahí al principio? ¿Qué es lo que te molaba de hacer fotos?
Pues a ver, al principio le haces fotos a todo. Yo me salí al jardín y me encontraba una telaraña y bueno, estaba ahí media hora haciendo fotos a la telaraña y a mis perros, sobre todo. Sí. Bueno, entonces estaba solo el blanco y al final se acabó convirtiendo en el modelo principal.
y dices que empezaste haciendo mucho vídeo de skate. ¿Empezaste también a hacer fotos de patín?
Justo. Fue ya quedando con mis colegas, al final siempre me llevaba la tabla y la cámara. Y pues ahí empecé ya a aprender, porque hacerle fotos a una telaraña, pues todavía no se mueve, pero haciendo fotos de deporte, y además de un deporte, digamos así, que no es muy fácil, sí, aprendes a enfocar, a bueno, todo lo que conlleva usar una cámara, supongo.
Sí.
Y nada, ahora no hago muchas fotos de skate, la verdad, pero bueno.
¿Y sigues patinando o ya no?
Sí, más o menos, bueno, obviamente, pero... Sí. Pero sí que patino un par de veces al mes, así.
Qué guay. ¿Y eso? ¿Y hiciste algún curso o alguna cosa de fotografía? ¿O fue todo un poco a base de YouTube y de enredar con la cámara?
Qué va, sí, fue todo autodidacta por YouTube y leyendo por internet y hablando con este compañero que te he dicho que era fotógrafo. Aunque un saludo, Juan Carlos, no sé si... Sí, nos están oyendo. Y eso, luego a ver, después ya de... A ver, va a ser 2 años, sí, bueno, año y pico, decidí meterme, o sea, porque me empecé a meter más en el vídeo y tal, y ahora estoy acabando un grado superior de realización audiovisual. Uh-huh. Pero de lo que es fotografía, realización es tema vídeo, tele, cine, sí, todo eso. Pero tema foto es... Soy completamente autodidacta.
¿Y por qué decidiste empezar este módulo de realización?
Básicamente porque el cine me mola mucho y es una industria súper cerrada. O sea, tienes que tener contactos sí o sí. Y no entré tanto por aprender mucho, porque al final yo creo que a día de hoy, con todas las herramientas que hay, puedes aprender, sí, cualquier cosa el doble de rápido... por tu cuenta, pillando el curso correspondiente o sí, pidiendo clases particulares.
Sí, sí. Sobre todo si eres un motivado, como dices, y tienes ganas de aprender y le dedicas tiempo. Sí, sí,
claro, sin duda. Esa es la cosa, que cuando algo te mola, las horas, en vez de... Esto es algo con lo que yo me he peleado toda mi vida, de estar estudiando algo que no me gusta y estar 2 horas y que se me pasen como 10 y luego estar 8 horas en un shooting o 8 horas editando y que se me pasen como si fueran 10.
Sí.
Si te mola, es que, de hecho, creo que para hacer algo bien te tiene que gustar.
Sí, sin duda.
Y bueno, pues decidí meterme a eso porque al final sales y ya te meten en una empresa. Luego ya, si te quedas o no, pues cosa tuya, supongo, o de la, sí, empresa. Pero bueno, está guay. Estoy deseando acabarlo ya.
Claro. ¿Acabas ahora ya este año?
Sí, a principios de marzo acabamos.
Ah, o sea que no te queda nada ya.
Sí, otra cosa es que nos dejen hacer las prácticas porque,
claro,
con el COVID y eso, pues... Si escucháis este ruido, no sé si se oye. Es mi
tío, sí,
que está un poco cascada. Dice un colega que parece un burro.
Sí, sí, la verdad es que no parecía...
Bueno, eso, y poco más. Luego, a ver, he pillado, una vez ya iba controlando más, sí que me he ido pillando cursos, pero de cosas más específicas. A lo mejor, pues de algún software, de, por ejemplo, quería pilotar Lightroom, pues, o Photoshop, pues me pillé un curso de eso.
Sí.
Sí, o Premiere igual. Porque, ¿sabes lo que te digo? Yo creo que con la formación online puedes ir como a tiro hecho a lo que tú quieres aprender. Y con la formación de toda la vida, yo esto lo estoy viendo. O sea, yo he estudiado un mogollón de cosas que no me interesan para nada, ¿sabes?
Sí, sí.
Para,
sí,
yo poder estar trabajando en el cine, he tenido que estudiar regiduría, que me parece una... Perdón para la gente que le guste el teatro, pero a mí verlo me gusta, pero hacerlo no.
Sí.
Pues es eso.
Claro, sí, sí, que al final y de la otra manera tú puedes ir aprendiendo realmente lo que te interesa y lo que vas a aplicar para algo, ¿no? Porque al final en este mundo audiovisual nadie te va a pedir un currículum, en realidad van a querer saber qué eres capaz de hacer, ¿no? Ver un portfolio o algo así.
Nosotros creo que tenemos ese beneficio, ¿no?, de esta profesión es que tú puedes mostrar realmente lo que puedes hacer.
Sí.
No es como si eres ingeniero y les dices, no, yo sé calcular la cantidad de cemento que hace falta para construir un muro de hormigón de no sé qué.
¿Sabes? Sí.
Es como más tangible todo. Puedes escoger y decirle, mira, pues este soy yo, estas son mis fotos, estos son mis vídeos, estos son mis trabajos.
Sí.
Y si te gusta, perfecto.
Claro.
Pero no conozco a nadie a día de hoy, teniendo o no teniendo título, que se lo hayan pedido para hacer algún trabajo.
Sí, sí. Yo, desde luego, en los 20 años que llevo haciendo fotos, jamás me lo han pedido. Y de hecho yo soy como tú. Yo he aprendido autodidacta completamente. No he hecho ningún curso, ninguna escuela, ni nada.
Bueno, la tuya.
Sí. ¿Y qué te iba a decir? Que... ¿Por qué empezaste el canal de YouTube?
Pues al principio me resistí bastante, porque me da una vergüenza que te mueres.
Sí.
Yo en YouTube sí que, cuando pues grababa skate y tal, en 2000, pues igual era 2013 o por ahí, que tener un canal en YouTube ya era raro. Pues yo tenía ahí un canal en el que subía mis trucos, que los grababa con una bridge de mi padre antiquísima, que no, creo que no grababa ni en 480, o sea, era una basura, pero bueno, ahí están los vídeos. Y luego al final empecé a subir mis fotos a Instagram, me creé el perfil de fotografía, y la gente pues me empezaba a preguntar lo de, oye, ¿cómo haces esto? Y hace un vídeo, y no sé qué, y al final pues me acabé animando. Luego, el pasado el tiempo, solo me arrepiento de no haberlo hecho antes.
Sí, eso es bastante común en toda la gente que empieza, o sea, cuando todo el mundo tiene el canal, todo el mundo dice lo mismo, ¿no? Que se arrepiente de no haber empezado antes.
Sí, sí. O sea, al principio es muy duro. Llevo 2 años, bueno, va a ser 2 años en febrero desde que tengo, no, 2 años, fue en, sí, en el 18. Bueno, y el primer año... subía, además yo es que he sido súper constante siempre, o sea, me propuse un vídeo a la semana y aunque estuviera trabajando los fines de semana, me llamar, que entre semana iba a clase, por la tarde, por las mañanas, hacía mis cursos de sesiones y tal, o estudiaba, y cada semana subía un vídeo,
o sea, sí,
entre todo ese conjunto de cosas, editar y, o sea, grabar y editar y pensar el vídeo,
sí.
Y me acuerdo que el primer año no conseguí ni 1000 suscriptores. Y las horas de trabajo por los ingresos que te da eso, que eran cero, pues
sí,
no compensaba mucho. Pero me mola mucho hacer vídeos y al final, pues ahora es cuando estoy viendo algo más de resultados.
Porque pues ¿cuántos suscriptores tienes ahora?
Espera, que no digo, lo tengo aquí en el móvil. Exactamente 11.977.
¿Hay un punto a partir del cual como que se nota ya que empieza a crecer más o sigue
YouTube
siendo más?
Es exponencial el crecimiento y en Instagram igual. O sea, pasar de... Me ha costado lo mismo pasar de los 0 a los 1000 que de los 1000 a los 10.000. O sea, en un año llegué a 1000, bueno, incluso un poco menos, y en el siguiente año llegué a 10.000 y pico.
Sí, con la misma constancia y todo.
Sí, bueno, en el confinamiento, como tenía más tiempo, decidí empezar a subir 2 vídeos a la semana. Y pues ya me he quedado con eso, la verdad. Ahora llevo desde marzo subiendo 2 vídeos a la semana.
¿Y notas que ha habido cambio por ese incremento de creación de contenido?
Sí, sí, al final pues son más, sabes lo que a YouTube le gusta. Son más,
sí,
horas de reproducción, son más visitas, por lo cual te recomienda más gente, etc, etc. Bueno, esto es una rueda. Ahora entraremos, supongo, en el tema, pero es que yo soy bastante friki de tema de redes. Y de hecho, me dedico casi más a eso ahora que a,
sí,
a hacer fotos propiamente dicho.
¿Y por qué empezaste a...? O sea, ¿te había llamado la atención siempre todo este tema de las redes sociales y tal? ¿O cómo te viene ese interés, sobre todo a nivel un poco técnico y friki, como dices tú? Porque, bueno, al final en Instagram se mete todo el mundo, ¿no? Pero nadie, sí, analiza realmente todas esas cosas.
O sea, yo lo vi porque Bueno, o sea, yo empecé el, digamos, mi cuenta de fotografía más que nada porque mis amigos estaban hartos de que subiera fotos de mi perro a mi perfil normal. y nada, y me creé la cuenta esa nueva y ahí subía mis cosas. Y bueno, pues siempre he intentado, digamos, tenerlo cuidado, pues digamos que parezca profesional dentro de lo que es Instagram, pues que sea más, lo más profesional posible. Sí. Y durante la cuarentena, al final todo esto nació un poco allí, porque yo venía de no tener ni un segundo libre en toda la semana y de repente pasamos a tener 24 horas para no hacer nada, porque no podíamos ni salir.
Sí.
Y empecé a investigar, empecé a comparar, porque cuando tienes el perfil este de presa en Instagram te da las estadísticas de las fotos, de dónde vino la gente, cuánta gente la ha visto, etc, etc. Y empecé como a comparar y a hacer experimentos y tal. Y bueno, al final lo que resultó fue que entré, digamos, en la cuarentena con unos 10.000 seguidores aproximadamente en Instagram y salí como con 30.000 o por ahí. Porque, bueno, empecé a ver tema de Facebook Business, etcétera, etcétera. Y bueno, al final eso lo he acabado viendo, o sea, he acabado viendo que para perfiles parecidos al mío, para otros fotógrafos o incluso para otras empresas, eso puede, bueno, puede y es un bien o un servicio que les puede interesar mucho, porque Instagram es tan masivo que es una herramienta de venta brutal.
Sí. Sí, sí, al final todo el mundo lo tiene, claro.
Claro. Y la publicidad, aunque, o sea, ya no hablo de, o sea, no todo lo de publicidad es cómprame esto, ¿no? Es decir, tú cuando, por ejemplo, tienes un perfil llamativo que tiene números, es más probable que una empresa que te vaya a encargar un trabajo se fije en ti.
Sí.
Porque ahora se busca un poco también esa faceta de, vale, eres fotógrafo o eres videógrafo, pero además me puedes dar, digamos, alcance con tus redes, etcétera, etcétera.
Sí, 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 yo te lo he comentado ya, creo, a ti personalmente hablando, y creo que alguna vez lo he dicho en el podcast, que a mí me ha pasado justo eso, ¿no? De perder algún cliente porque cogieron a otro, o sea, de, pues eso, de que están preguntando a varios fotógrafos por un trabajo y que no me cojan a mí precisamente por no tener suficientes seguidores en Instagram.
Claro. Sí, pues a mí me ha pasado un poco al revés. O sea, dentro de la poca experiencia que tengo, o sea, poca, porque en realidad sí que tengo, le he dedicado un mogollón de horas. Al final yo me tiro con el tema de fotografía y vídeo como unas 3 horas al día, desde hace 3 años, pues, échale cálculos. O sea, pues a mí me han llegado, bueno, prácticamente el 100%, bueno, el 95% de los trabajos que me llegan son a través de las redes. Y el otro 5% es del boca a boca de gente que inicialmente me contrató por redes. O sea, me contactó o me descubrió por redes.
Sí.
Pues sí, es que ya te digo, si las empresas ahora están pagando a gente para que, pues yo que sé, sacan un producto nuevo para que las campañas de publicidad se hagan en Instagram, pues por algo será, ¿no?
Sí, 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 y YouTube igual también.
Sí, sí, igual.
Sí, 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 que supongo que te llegarán y gente que te quiere prestar material o lo que sea para probarlo y cosas así, ¿no?
Sí, sí, a ver, cada vez más y yo ya, y eso que, a ver, en Instagram sí que tengo bastante más audiencia, pero en YouTube, dentro de lo que son los canales de YouTube grandes, mi canal es pequeño, o sea, son apenas, no llegan ni a 12.000 seguidores, pues hay canales con 1 millón. Que a esos entiendo que les contacten para que, oye, pues publicita esto, oye, enseña esto. Pero aún así, teniendo un canal nicho, como lo llamo yo, es un canal muy específico de fotografía y vídeo. Y sobre todo también un poco enfocado a la gente que está empezando y tal. Me llegan bastantes propuestas de todo tipo. Sobre todo de marcas chinas.
¿Ah, sí?
No sé qué les pasa, pero... me llegan, o sea, es que la semana pasada me llegaron 3.
Sí.
Además del mismo tipo de producto. Y bueno, al final rechazo casi todas en realidad, porque hacer un vídeo por hacer tampoco me llena.
Sí, al final tienes que hacer un poco de filtro, porque si no también tu audiencia va a decir se vende a cualquier cosa, ¿no? Entonces claro, tienes que hacer ahí un poco de filtro para que realmente aporte valor a tu audiencia, ¿no?
Justo, o sea, yo nunca he sacado algo en el canal sin que realmente me parezca que merece la pena. Y si he sacado algo que tenía alguna pega, pues lo he dicho. O sea, oye, vale, esto te sirve para esto y esto, pero si lo quieres para esto, no te sirve. O yo no lo compraría. Yo siempre hablo un poco desde mi experiencia.
Sí.
Y bueno, en realidad guay. Lo del canal ahí me mola.
Qué guay. ¿Y el canal de YouTube te ha dado también trabajos de fotografía o de vídeo al igual que Instagram, o te viene más por el rollo de colaboraciones y cosas así?
Trabajos como tal no, pero sí que me ha servido para enseñar, pues por ejemplo, un cliente que quería X cosa y tengo yo todos mis vídeos subidos, entonces yo le digo, oye, mira, pues si quieres te puedo hacer algo como esto. Entonces tengo todo la cantidad de vídeos que tengo en el canal, que son cerca de 200, y le paso ese vídeo en concreto. O sea, oye, sí, pues quieres que hagamos algo como esto, y le paso el vídeo. Eso, claro, o sea, me ha servido como una especie de reel o de portfolio de vídeos. Sí. Pero que tampoco es un reel, porque son vídeos de YouTube normales.
Claro. Claro, sí, bueno, pero lo que tú dices, ¿no? Que si justo te piden algo que has tocado un poco en el canal, pues te puede servir de, no sé, como que te da un poco da un poco de seguridad, ¿no? De este tío sabe lo que está haciendo, pues fíjate, tiene un canal con no sé cuántos mil seguidores que habla de estos temas, pues al final te da como autoridad, ¿no? En ese espacio.
Sí, bueno, últimamente el número de seguidores que tengas o en Instagram o en YouTube ya no es tan importante, que esto nos beneficia también a la gente que tiene canales más pequeños. Pero sí, o sea, al final yo creo que sirve un poco también para ver la constancia que tienes. O sea, si un cliente ve que ha subido dos vídeos semanalmente con el curro que lleva, sin fallar ni una sola semana, dos vídeos desde marzo, un vídeo desde febrero de 2018, o sea, yo creo que eso sí que da una cierta seguridad, como dices, de decir, vale, este tío no está aquí de paseo, no se va a tomar en serio lo que le estoy pidiendo, etcétera.
Sí, sí. Sí, sí, que bueno, que tienes trabajo ahí que te respalda, ¿no? Al final.
Sí, sí, sí. Y las marcas, ya te digo, cada vez más están empezando a meterse. Es que les sale mil veces más barato contratar a por ejemplo, si tienes una marca de cámaras o de objetivos o lo que sea, a un fotógrafo que tenga un canal con una audiencia X, que pagar un espacio publicitario en la tele.
Sí, sí, desde luego.
O sea, es que de hecho le sale más barato contratar a todos los canales para que hagan un vídeo que 30 segundos en prime time en tele, ¿sabes?
Sí, y el target es justo el que están buscando.
Justo, y no es un target general, o sea, no es un público general, sino específico de lo que tú quieres.
Claro, sí, sí. Que van mucho más a tiro hecho, claro, que luego el retorno de la inversión es mucho mayor.
Justo. Sí, o sea, eso se puede aplicar a todo. O sea, no solo a fotografía, también a servicios.
Claro.
Bueno, tú sí, ya. Sí, sí. O sea, yo creo que eso ya está cada vez más claro.
Y ahora comentabas antes que te estás dedicando casi más a todo este tema de redes sociales que a la propia fotografía y vídeo en sí.
Sí. Justo. O sea, yo ofrezco un poco ese doble servicio. O sea, no solo puedo, digamos, publicitar con mis propios perfiles, con mis propias cuentas, sino si me llega una empresa y me dice, oye, tengo que hacerle fotos a este producto, lo que sea. Yo digo, vale, pues sí, te puedo hacer las fotos y además te puedo crear campañas de marketing, de publi, para ese producto, de forma que, o sea, digamos que aumentas todavía más el
alcance,
etcétera, el alcance y todo. Y al final lo que ha pasado es que me están llamando más por simplemente el tema de publicidad en redes, y todo eso, de hacer crecer perfiles, etcétera, que por las fotos propiamente dicho.
Sí. Hombre, al final es lo que decías tú, ¿no? Que es algo que para todos los fotógrafos es interesante. Por ejemplo, ¿no? A nivel fotógrafos y videógrafos y tal. Y poder ayudar a ese tipo de perfil a hacer crecer su audiencia y su alcance, pues es muy interesante, ¿no? Y cualquier fotógrafo que ya esté un poco establecido es algo que le interesa, seguro.
Claro, y es que esto de tener nuevos clientes, al final, cuanto más clientes tengas, más poder de decisión tienes tú sobre los trabajos que haces.
Sí.
O sea, si tú solo tienes 10 clientes, y te dicen, oye, hazme fotos de este montón de estiércol, pues que no le puedes decir que no, porque o sea, es lo que te da de comer y no tienes opción a elegir otra cosa.
Sí.
Pero si tienes 100 propuestas, igual la del estiércol la rechazas.
Claro.
Sin ofender a nadie que se dedique al tema
del estiércol.
Era solo un ejemplo.
Sí, no, está claro. Al final es un poco... Y también puedes, cuando tienes mucha demanda, pues también puedes marcar tú un poco el precio también que quieres cobrar, ¿no?
Justo. O sea, si tienes 100, bueno, 20 propuestas y quieres un precio X que sea más elevado, con que uno de los 20 te lo pagues, pues ya has ganado, ¿sabes?
Sí, sí.
Sí, eso yo sí creo que son todo posibilidades. Hay mucha gente que lo ve como algo súper difícil, como las redes, que hay que estar todo el día ahí metido, que hay que estudiar, hay que invertir un montón. Y una vez, digamos, lo controlas un poco, tampoco es para tanto.
¿Y qué consejos darías a alguien, algún fotógrafo así, de que nos esté escuchando, que pueda ir haciendo para mejorar ese alcance?
Bueno, yo estoy preparando un curso bastante tocho con todo esto. Pero aquí, sí, o sea, en líneas generales, un perfil, y esto, a ver, todo lo que digo yo, lo digo, es bajo mi experiencia. Y, o sea, no hay verdades absolutas en esto. O sea,
no, claro, claro.
Cada uno puede interpretarlo de la forma que quiera. Pero básicamente lo que yo creo que la pregunta que hay que responder es: si alguien nuevo viera mi perfil, ¿me seguiría? O sea, ¿sería lo suficientemente bonito, atractivo, interesante, etcétera, para que esa persona me siga o me compre? ¿No? Si estás, yo qué sé, vendiendo un curso, por ejemplo, lo que sea. Si la respuesta es no, tienes que trabajar sobre ese feed, o sea, hacerlo como más armónico, ordenarlo, que tengan colores parecidos, alinearlo. Sí, lo mejor que podéis hacer es ir a las cuentas más grandes y fijaros en lo que hacen. Pues veréis que todas las fotos, digamos, que encajan en el feed con el resto de fotos, que tendrán una edición parecida o en líneas de tres. Bueno, hay muchas formas de hacerlo. Pero eso hace que cuando una persona entra en la cuenta, que lo primero que ve es el feed, diga, ostras, qué bonito.
Sí.
Y hay las posibilidades de que te sigas bastante más alta.
Claro.
Luego, a ver, yo es que esto no sé si lo puedo decir, pero bueno, ahora mismo estoy como en un programa de, lo llaman manager de Instagram. A mí me contactaron desde Facebook, que sabes que Instagram es de Facebook, y no sé, o sea, me dijeron que veían potencial en mi cuenta, etcétera, y como que tengo una especie de coach que me llama una vez al mes y me cuenta las novedades que va a haber en Instagram y me da consejos, me manda, me mete en reuniones. Ahí una vez, tuve una vez en una reunión con Dulceida, ¿sabes? Y con gente ahí de millones de seguidores y yo ahí metido, que no sabía que pintaba. Y me dice que, por ejemplo, Instagram tiene un algoritmo, eso todo el mundo lo sabe, y el algoritmo cambia mogollón, es imposible intentar eso de descifrar el algoritmo, que yo he leído mogollón de cosas sobre eso, y es imposible porque cambia tanto que es que no se puede adivinar cómo funciona exactamente. Entonces, lo que pasa es que aunque tú tengas 1000 seguidores, tu foto que subas no se la va a enseñar a esos 1000 seguidores. Se la va a enseñar a un porcentaje X de esos seguidores, y en función del engagement sea, de la interacción, que tenga esa publicación en los primeros minutos, yo tengo estimado que es en la primera hora, ya se la enseña a más gente. Es decir, imagínate, si tú subes una foto, tienes 1,000 seguidores, se la enseña a 100. Y de esos 100, los 100 te dan like, comentan, etcétera. Pues luego se la va a enseñar a un mogollón de gente. Y no solo a tus seguidores, sino a la gente de del Explora o de los hashtags, etcétera. Entonces, otro consejo sería crear un contenido dentro de las posibilidades de cada uno, del o del estilo de cada uno, del trabajo de cada uno, etcétera, que sea como muy comentable o compartible, etcétera. O sea, no hace falta hacer memes, que es lo que pasa ahí en Instagram, ni fotos de gatitos, pero sí que pues algo que genere interacción. Esto ya, cada cuenta es un mundo y cada audiencia es distinta. O sea, si tú subes una foto a mi perfil, seguramente que tú eres fotógrafo deportivo no tenga la misma interacción que va a tener con tu público que sigue a Gonzalo Manera, que es fotógrafo deportivo, y viceversa, ¿no? Entonces, hay que hacer un poco de estudio de cada cuenta, o sea, cada uno, es decir, vale, ¿qué fotos son las que más gustan? Y muchas veces, que yo tengo este dilema, no son las fotos que más nos gustan a nosotros.
Sí.
Es que eso me ha pasado, vamos, mogollón de, digo, guau, esta foto está guapísima. Y luego la subes y la ve tu abuela y
dos madre más, sí.
Y tu novia, y ya está. Y luego subes una foto de un gato y de repente lo peta. Pues eso hay que hacer un poco de estudio. Y que, pues eso, que no se desespere la gente, porque al principio es difícil encontrar un poco el camino, digamos, en redes.
Sí.
Sí, pero es como una bola de nieve, esto creo que te lo dije.
Sí.
Al principio cuesta muchísimo, pero tú vas generando, la bola de nieve se va haciendo más grande y al final llega un momento en el que vas sola o cuesta abajo y encima se hace gorda ella sola. O sea, avanza y se hace más gorda. Y eso es lo que yo estoy viendo ahora. O sea, yo ahora mismo en mi propia cuenta no... O sea, subo cada 2-3 días una foto o así, pero tampoco le dedico tantas horas y me están llegando cada día 300, 400, 500 seguidores nuevos.
Porque ya y, como que te van promocionando Instagram directamente.
Claro, o sea, al final la propia interacción que tú generas en tu audiencia, si es buena, lo que hace es decir, Instagram, digamos, piensa, hola, esto lo han comentado un montón de veces o lo han compartido tantas veces, que eso le puede interesar a más gente. Entonces lo pone en la sección de explora de Instagram o en la sección de los hashtags, que también funciona muy bien eso.
Sí.
Y como Instagram tiene, o sea, seguro que te ha pasado eso de hablar de una cosa y de repente que te salga la publicidad en Instagram de esa cosa.
Sí, sí, sin
o sea,
duda.
Ni lo has buscado en Google, ¿no? O sea, Instagram lo sabe todo. Sabe en qué momento te has parado 2 segundos a ver una foto cuando estabas pasando rápido el resto. A cuáles has dado like, cuáles has guardado, cuáles has compartido. Bueno, todos estos datos yo estoy seguro de que los va guardando.
Hombre, seguro.
Hablando con la gente esta de Facebook, me cuentan que cada página de Explora, que es donde te sale la gente nueva, es distinta.
Sí.
Los destacados son distintos, bueno, excepto los virales, que eso sí que son los mismos para, digamos, la gente de una misma audiencia. Pero cada Instagram es distinto. Entonces, al final siempre va a haber gente, o sea, no sé si tenían 1,000 millones de usuarios o algo así en Instagram.
Sí, es una locura.
Es una locura, o sea, tiene que haber gente a la que le guste lo que tú estás haciendo, segurísimo.
Sí, sí, sí. En cualquier parte del mundo, además.
Justo. Y luego, bueno, eso es otra cosa que, bueno, para conseguir clientes a nivel local, pues no te sirve, pero para generar esa imagen de lo que comentábamos antes, ¿no? De, digamos, presencia, esa imagen de fotógrafo con presencia en redes y tal, sí que te sirve. Ahí está igual que te siga un tío de México que uno de Córdoba.
Claro.
Córdoba, España. Pero bueno, o sea, es un mundo abismal. Los consejos, ser relativamente constante, no hace falta subir una foto al día, ni mucho menos, pero no dejar el perfil muerto un mes, que eso lo he visto en mogollón de profesionales. Y claro, están, el problema que tienen es que están más, o sea, no tienen tiempo para dedicarle a las redes, cuando su tiempo de curro pues lo dedican a hacer fotos, vídeos, etc.
Sí.
Pero sí que hay que buscar algún hueco o contratar a alguien para que lo haga.
Claro.
Eso es algo que estaba haciendo también.
Claro. Y a nivel publicidad, ¿tú crees que es interesante para los fotógrafos poner anuncios o tú crees que hoy en día con todas estas cosas orgánicas pueden tener un buen alcance?
Bueno, es que eso lo han ido capando cada vez más. Hasta hace cosa de un año o algo así, sí que era más fácil llegar a gente. Ahora, la única... Yo es que como Instagram está siempre, digamos, evolucionando, yo estoy como siempre estudiándolo y haciendo experimentos. Y ahora mismo la única forma que veo yo de crecer de forma orgánica es haciendo reels.
Sí.
¿Sabes? La cosa esta nueva de vídeos que han puesto,
sí,
en...
Sí, lo que es como Snapchat, ¿no? O como...
Sí. TikTok, sí.
No, como TikTok esto, perdón, sí.
Sí, sí, es el intento de acabar con TikTok, básicamente.
Sí.
Pues ahí lo que han hecho es desbloquear el alcance, relativamente, de forma que una cuenta que a lo mejor tiene 1000 seguidores, puedes ver que fácil, si el vídeo está guay, pues tiene 2000 visitas o 3000 visitas. Cuando eso, si sube ese mismo vídeo, lo sube en forma de vídeo a la cuenta en vez de forma de reel, a lo mejor tiene 200 visitas, 400, sí, 500. Entonces, si quieren crecer de forma orgánica, ahora mismo la única forma que veo de hacerlo sin desesperarte es haciendo reels. Pero luego, al final, la publicidad en Instagram, una vez ya tienes formado tu feed, tu estilo, etcétera, no es tan cara. O sea, al final, que tampoco quiero contar muchas cosas porque como estoy haciendo el curso y eso,
claro.
Pero a ver, yo ahora mismo, por ejemplo, por cada euro invertido, esto creo que también te lo dije, por cada euro invertido me siguen, o sea, consigo una media de 100 seguidores más o menos. Esto sube y baja en función de
las, claro, de muchas, un montón de cosas, etcétera. Claro,
pero mira, lo estoy mirando ahora. En los últimos días, 509, bueno, en realidad son 648, me han dejado de seguir 139, que esto es así, te siguen y te dejan de seguir.
Claro.
Al final, sí, hombre, al final. Un margen positivo de 509, 425, 323, bueno, así.
Y eso es mezcla de orgánico y de pago.
Justo. Eso lo que hace es que es una cosa alimenta a la otra. Al final Instagram, aunque sea gratuito, es un negocio.
Sí, sí, claro.
Y la gente de Facebook lo que quieren es ganar dinero.
Claro.
Y la forma que tienen de ganar dinero es
con la publi.
Con la publicidad, o sea, no tienen, claro, otra forma. Y es que es difícil porque es un monopolio. O sea, no hay una aplicación que les haga la competencia a ellos como para decir, vale, vamos a quitar estas limitaciones que le hemos puesto deliberadamente a la aplicación para que la gente tenga que pagar, porque si no se están yendo a esta otra aplicación. O sea, no existe. Se ha encargado, claro, toda la competencia.
Sí.
Entonces eso, tienen un monopolio y hacen lo que quieren. Y si, claro, quieres tener presencia en redes, o juegas a su juego,
o estás fuera. Sí, sí, sin duda.
Sí, ya está.
Sí, sí. O sea, yo creo que...
No, dime.
No, digo que creo que además que a lo mejor como usuario, o sea, como cualquier persona que tenga su cuenta de Instagram para compartir fotos con su familia y con sus amigos y tal, pues te da igual todo eso, ¿no?
Claro.
Pero nosotros, por ejemplo, a nivel profesional, pues sí que es algo que es interesante y que tienes que pasar por el aro al final, ¿no?
Claro, o sea, yo tengo mi cuenta privada, mi cuenta donde subo las fotos con mi novia, etcétera, etcétera, y esa está ahí, sabes, que ahí subo lo que quiero y tengo, no sé si 500 seguidores o algo así. O sea, es que ni acepto a la gente que viene del otro perfil.
Claro, que sí, que son tus amigos y tu familia y ya está.
Y ya está. Y, o sea, y lo que estamos hablando son de perfiles profesionales que están enfocados al final a conseguir trabajo.
Claro.
O a que el propio perfil sea una forma de trabajo. Hmm. O sea, eso ya se consigue cuando llega una marca y dice, oye, quiero publicitar esto y te ofrezco tanto porque lo saques en tu esta. Y esto a mí me, es que a mí me ha pasado hace nada. Y eso mola un huevo.
Claro.
Porque no tienes que hacer nada. Tú estás ahí y te llega un correo. O sea, es que no hay mejor forma de trabajar.
Claro, sí, sí. Y sobre todo si además luego vas eligiendo tú los productos con los que trabajas y, claro, y que sean marcas un poco alineadas con tu audiencia y con lo que tú haces, pues claro, es que es perfecto.
O sea, yo tengo cuidado de eso. O sea, a mí me han llegado de cosas de zapatillas, de que me llevo de relojes y tal. Y de eso es que les digo que no, pero aunque me ofrezcan dinero, porque es que no. O sea, tú tienes que cuidar tu perfil en el sentido también de que si de repente, o sea, si tú ves que una persona a la que sigues de repente un día te saca unas zapatillas, al siguiente te saca un curso de Photoshop y al siguiente te saca una crema de baño o yo que sé, algo de eso, al final pierdes la credibilidad, ¿no?
Claro, sí, sí, que además cuesta un montón ganarla y es muy fácil perderla.
Joder, ya te digo. Y eso. Yo solo hago cosas de vídeo y fotografía. Y bueno, pues ahí va bien. Porque,
claro.
Bueno, hice hace nada una de, te lo he dicho antes, de una marca de telefonía, pero sí, al final me contrataron para hacer un vídeo con el teléfono. O sea, yo no hablé del
teléfono en ningún momento.
Sí, de hecho es que lo tengo aquí, no, ni siquiera tengo la SIM metida. O sea, yo lo único que he hecho ha sido abrir la cámara, los ajustes y trastear con eso, pero no me he hablado de nada de si tiene 5G o bueno, cosas de esas de telefonía. O sea, yo es que ni ahí me meto.
Claro. Sí, sí, al final no es tu público, ¿no? No es tu audiencia. La gente que te sigue le da un poco igual eso. O si quiere esa información, la buscará en otro canal relacionado con eso, ¿no?
Exacto. O sea, intentar abarcar demasiado, porque llega un momento en el que te empiezan a enviar muchas propuestas y tú te emocionas un poco, ¿no? Y es como, y esto es lo que me pasó a mí. Me empezaban a llegar propuestas y al final me di cuenta de que, joder, es que tengo que o sea, no puedo aceptar todas estas cosas porque, ¿qué pasa? Al final en cada vídeo voy a estar vendiendo algo o en cada foto voy a estar vendiendo algo.
Claro.
Esto yo lo veo en bastantes perfiles de gente con mogollón de seguidores, que si te fijas en cada foto que suben tienen una etiqueta de una marca.
Sí.
Y cuando una marca aparece en un perfil grande, no es gratis. O sea, es que ni de coña, a no ser que el tío que lleve ese perfil, pues no se lo tome muy en serio, pero...
Sí.
Y hay gente que cada foto que sube tiene eso. O sea, yo sigo, de hecho, es un modelo... Tiene un movimiento de seguidores que ha salido en tele y tal, de que estuve haciendo fotos con él el otro día. A mí me cae muy bien, ¿sabes? Y el tío vive de eso. Pero claro, un día te saca un reloj, hoy te saca un móvil, al día siguiente te saca un altavoz y luego una botella de whisky.
Sí.
Entonces es como... ¿Sabes? A mí me... Yo no le compraría ninguna de esas cosas.
Sí.
Pero si solo hablas de fotografía, cuando yo necesite algo de fotografía, seguramente te haga caso.
Claro, sí, sí. Sobre todo eso lo que dices tú, ¿no? Tu público, que tienes como una audiencia muy clara, que es gente aficionada a la fotografía, que está en una fase un poco inicial y que está buscando pues su primera o su segunda cámara, que está aprendiendo las cosas básicas, ¿no? Que es tu target de público.
Justo. Me gustaría, esto es que lo digo porque, bueno, en mi canal hay una leyenda creada con la Canon EOS M50, una cámara que está muy bien para empezar, y yo empecé a hacer vídeos de esa cámara, o sea, utilizando esa cámara y tal, y es que me gustaría saber cuántas he vendido alrededor del mundo, porque me llegan, o sea, eso mola mucho, sé que te escriban y te digan, oye, gracias a tus vídeos o a tus fotos me he decidido por esta cámara y me está encantando, o gracias a este vídeo he hecho esto, y wow, o sea, mola mucho ver esa forma también de digamos, recompensa.
Sí.
Porque hay veces que, joder, que te contratan, vas, haces las fotos, te dan las gracias, las envías, te pagan y hasta luego, ¿sabes?
Sí.
Y que luego hay otros que no, que son súper, que al final se acaban convirtiendo en amigos. Pero no sé, esa forma de reconocimiento que te dan muchas veces, pues a mí me da sobre todo YouTube, Instagram también, aunque no tanto, pues como que motiva, que eso también es importante.
Sí, 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 desde luego, es muy gratificante seguro, ¿no? Que a lo mejor no te reporta dinero como tal, pero sí que como que ves recompensado tu trabajo de alguna manera, ¿no? Que has ayudado a gente.
Sí, sí, sí. Luego también hay que desconectar, porque, o sea, yo ya llegará un momento, y esto para la gente que quiera dedicarse o, digamos, llevar sus redes de forma más profesional, al final, cuanta más gente viene, más mensajes hay, más comentarios, y al final llega un punto en el que es imposible contestar todo, aunque tú quieras. O sea, no puedes. O sea, no tienes tiempo físico para hacer eso, y además trabajar, y además comer y dormir. O sea,
sí.
Hay que aprender a desconectar también. Eso es,
sí, sí.
Eso es la fase en la que estoy yo ahora mismo.
Sí, sí, son las redes sociales en ese aspecto son un poco trampa, ¿no? Que pueden absorber todo el tiempo que les dediques.
Sí, o sea, Instagram lo que quiere es que, bueno, Instagram y YouTube en este aspecto, aunque sean de compañías diferentes, el objetivo que tienen es el mismo, quieren que pases el mayor tiempo posible en su plataforma. Es decir, que veas un vídeo y luego lo que hagas cuando acabes ese vídeo sea ver otro vídeo. O veas una foto y luego quieras ver otra foto.
Sí.
O sea, si te fijas, ahora tú estás en Instagram y cuando ves un vídeo de estos de Reels o lo que sea, del Explora, automáticamente cuando acaba te pasa al siguiente, pero tú no has deslizado, te lo hace la aplicación sola.
Sí.
O sea, todas estas cosas, si te fijas, puede ser para bien. O sea, tú puedes hacer contenido que encaje con eso que buscan las aplicaciones y por lo tanto que lo acabe recomendando y acabe, bueno, pues eso, aumentando el alcance, o puedes caer tú en ello y tirarte 10 horas mirando el teléfono.
Sí. Sí, sí, que al final es lo que dices tú, ¿no? Que es lo que le interesa a Instagram, que estés ahí muchas horas y veas muchos anuncios y pinches en muchos para que ellos facturen al final.
Justo. O sea, eso vamos, que no quepa duda. O sea, digamos que Instagram es como una ballena. Digamos que hay una ballena que es Instagram, el plancton, que es el usuario medio que está enganchado, y ¿cómo se llaman los peces estos que van como por debajo comiéndose lo que sobra? Las rémoras.
Ah, las rémoras, sí. Sí, sí, las rémoras.
Y nosotros digamos que seríamos como las rémoras. Entonces, tenemos que ir en la misma dirección que va Instagram, que va la ballena, pero sin pasar a ser plancton. Esto es una metáfora que se me acaba de ocurrir.
Sí, sí. Pues sí, sí, sí. Al final, bueno, conociendo las herramientas también puedes un poco manejarlas para lo que a ti te interesa, ¿no? Que en este caso es eso, tener alcance y comunicar cosas y que la gente te siga, ¿no?
Sí, sí, o sea, a ver, yo creo que tiene que estar, digamos, ese objetivo de conseguir el alcance tiene que estar basado o tiene que nacer a través de, pues eso, digamos, una buena, ¿cómo se dice? Un buen sentimiento, no sé cómo decirlo, o sea, que no,
sí,
que no esté basado en la vanidad de quiero sentirme como importante,
sí,
porque eso no va a funcionar. O sea, si tú quieres ayudar, por ejemplo, si tú, por ejemplo, que tienes este canal y al final ayudas a gente que se quiere dedicar a la fotografía, etcétera, ese punto de partida está bien. Pero a mí me ha hablado mucha gente de, oye, es que quiero tener seguidores, ¿por qué? Porque sí. Entonces no, eso yo creo que no va a funcionar.
Hmm. Sí, porque sí,
a la gente que te sigue tienes que ofrecerle algo. Hmm. Como, vale, sígueme, ¿por qué? Pues porque soy muy guay, pues ahí te quedas. ¿Sabes? Esto, sí. Esto es como lo pienso yo.
Sí, sí, pues yo estoy de acuerdo también. Pues
dime.
No, nada, te iba a decir que sí, que me parece al final es eso, ¿no? Que tienes que para que la gente te siga, lo que tú decías, ¿no? Que la gente tiene que ver tu perfil o tu canal o lo que sea y tiene que ser atractivo, pero aparte de eso, tienes que aportar valor, ¿no? O sea, que la gente cuando te sigue tiene que ser pues que le parezca divertido, que le aprenda algo, que le reporte algo personalmente tu canal, ¿no? Porque si al final es un canal vacío de nada, pues te seguirá porque es muy bonito al principio, pero en cuanto vea dos vídeos va a decir, jo, este tío no me cuenta nada, ¿no? Estoy aquí perdiendo el tiempo.
Justo. O sea, yo el dilema con el tiempo, eso es algo que pienso muchísimo. Tanto, o sea, yo por ejemplo en MediaMarkt estuve al final como 3 años trabajando allí y bueno, yo al final el tema de redes, YouTube y eso lo tengo, o al final ha acabado convirtiéndose un poco en la vía para conseguir trabajar de lo que yo quiero, porque es algo que me aporta y con lo que yo aporto.
Sí.
Es decir, es algo productivo, no es como, vale, pues yo estaba ahí 8 horas, luego al final de mes me llegaba la nómina y ya está. O sea, ese tiempo que yo he gastado estando ahí de pie 8 horas en la tienda, nunca, por mucho dinero que me den, nunca lo voy a recuperar, ¿no?
Sí.
Pero si después de esas horas de trabajo te vas satisfecho, te vas contento, sí que es un tiempo que has invertido bien, o yo lo pienso así al menos.
Sí, 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 estoy de acuerdo.
O sea, entonces, si te quieres dedicar a eso, es que te tiene que gustar.
Sí.
Eso es lo más importante. O sea, ya no hablo de profesionalizar el Instagram y tal para conseguir clientes, que ahí al final es una herramienta más. A ti lo que te mola realmente pues es la fotografía o el vídeo o a lo que te dediques tú. Hmm. Pero si quieres hacerte un canal de YouTube, es que te tiene que molar hacer vídeos, te tiene que molar hablar con la gente, divertir, entretener, enseñar, etcétera, etcétera.
Sí.
O sea, un canal que empieza porque sí, está condenado a que la persona se frustre pronto y ese canal pues se muera. Hmm.
Pues, sí, ¿no? Sí. Sí, sí, yo hablo mucho también en esto de, bueno, con lo del máster de Visual University y todo esto, ¿no? Un poco de crear audiencia y de crear tu comunidad y de que al final los fotógrafos es muy interesante para muchas cosas, ¿no? El tener una audiencia, ¿no? No solo, puedes venderles cosas, pueden colaborar contigo, pueden mil cosas, ¿no? Y todo esto son vías para crear esa comunidad y para poder tener ese alcance.
Justo. O sea, a mí me sirve muchísimo, por ejemplo, para hacer encuestas y, digamos, obtener datos de pues qué tipo de contenido les gusta más. Y esto al final lo utilizo con los clientes reales. Hmm. O sea, si yo tengo una audiencia de X en la que sé que el X% está muy interesado en, yo qué sé, en un curso de Lightroom Mobile, por ejemplo, que esto es algo que realmente he visto que hay bastante interés por ello.
Sí.
Si me llegas tú, que tienes cursos de fotografía, y me dices, oye, estoy pensando hacer un curso, ¿qué crees que podría hacer? Pues igual te digo Lightroom Mobile, porque sé que eso tiene ya gente interesada detrás.
Claro.
Pues sí, o sea, y esto de cara a las marcas a mí me ha servido muchísimo. Porque muchas veces las marcas te hablan y te dicen, oye, vamos a hacer esto y tiene que ser así, así, así. Y dos de esos puntos están, yo lo veo y digo, es que esto no va a funcionar. ¿Por qué? Porque tengo la experiencia detrás de toda esa audiencia que me da su feedback y sé lo que les gusta.
Claro.
Y eso pues te sirve también para hablar con las marcas o con los clientes. Claro.
Hombre, yo creo que eso, una marca valora un montón ese feedback, ¿no? Que si se van a gastar dinero en hacer una acción y tú les ayudas a afinar esa acción para que tenga mucho mejor resultado, pues indudablemente van a volver a llamarte y van a seguir haciendo cosas contigo.
Exacto, es lo que te decía antes. Si esto ya no a nivel tema influencer ni nada de esto, sino a nivel te llega un cliente y te dice, oye, ¿quién tengo que hacer? Hoy saco este producto nuevo. O sea, tú no solo le puedes hacer crearle el contenido para que lo publicite y lo venda, sino que le puedes guiar también para que lo haga.
Sí.
Esto funciona muy, obviamente, si tú vas a Adidas y le dices eso, te van a decir, oye, pues vete a tu casa, que esto me lo sé yo desde hace 10 años, ¿no? Pero
sí.
Si vas a una tienda o a un negocio local más pequeño, ahí sí que esa información tiene mucho valor.
Claro.
Y bueno, pues eso. Todo esto, ya te digo, estoy trabajando en el curso. Me estoy desesperando un poco, yo no sé cómo lo haces tú. pero bueno, o sea, es que es una bola tan grande de información que si me pongo, nos ponemos ahora, pues ya vamos hablando.
Una hora casi, sí.
Joder, pues. Y todavía, digamos que no es ni el 1% de todo lo que hay trabajo.
Sí, sí. ¿Y qué te está costando como organizarlo un poco todo el contenido y todo?
Sí, digamos, dije, bueno, pues creo un esquema y así lo entiende todo el mundo. Y al final el esquema tiene tantas ramas que no lo entiendo ni yo. O sea, todavía no lo he grabado porque no sé cómo lo voy a estructurar.
Claro, ya eso es lo difícil, el planificarlo. Claro. Una vez que lo tengas claro, ya lo otro va mucho más rodado. Sobre todo, además, tú que estás acostumbrado ya a grabarte y a,
con
y
a todo. Problema.
Claro.
De hecho, igual para eso sí que me he pillado algún curso o algo. Sobre todo para el tema de cómo conseguir que no me copien el vídeo y me lo roben y me lo vendan, ¿sabes?
Claro.
Que lo venda una vez y se te haga una copia y se lo pase a X.
Sí, sí, sí.
Y bueno, pues, o sea, pero sí que yo creo que es algo que puede, o sea, bueno, creo, tengo ya la experiencia de que es algo que ayuda a bastantes profesionales, además de un nivel bastante alto.
Qué guay. ¿Y para cuándo tienes idea de lanzar el curso?
Pues, a ver, una vez me pongo a grabar, en una semana lo tengo. Y luego en la web y tal, no sé cuánto tardaré. Estamos en enero, igual para febrero. Febrero, final de febrero. No sé, es que depende de cómo vaya el curro y eso.
Claro. Qué guay, pues nada, ya me avisarás y ya lo mandaré a todo el mundo en el newsletter y todo eso para que esté al tanto.
Guay. Muy gracias.
Porque bueno, seguro que al final es algo que lo que comentábamos antes, ¿no? Que es algo muy interesante para todos los que estamos metidos en esta industria. O sea que seguro que es de ayuda para un montón de gente.
Sí, sí, sí. O sea, y yo sobre todo la parte de conseguir clientes nuevos es obviamente es la mejor. Y además conseguirlos sin tener que ir picando o mandando correos a ver qué pasa.
Sí.
Tú estás ahí y encima la gente te viene a ti.
Sí.
O sea, ya ese primer paso de soy yo, es el cliente el que te pica la puerta y te dice, oye, esto. Eso
sí.
Ya es un punto, ya tienes tú la ventaja.
Sí, sí, ya le has dado la vuelta a la tortilla directamente.
Justo. Y encima te abre todo el mundo. O sea... Sí. Yo, por ejemplo, es probable que me vaya... Esto no lo había dicho oficialmente en ningún lado, pero bueno, es probable que me vaya a México no sé cuánto tiempo, igual un año o así, en verano que viene.
Ah, qué bueno.
Y sé que gracias a las redes, según llegué allí, ya voy a poder encontrar estudios, ya voy a poder encontrar curros, porque me sigue gente de allí, ¿sabes?
Sí.
Y al final un seguidor, vale, sí es un seguidor, pero tiene amigos, tiene familia, tiene conocidos, tiene contactos y una persona te lleva a otra y al final acabas. Bueno, no se sabe dónde acabas.
Sí, pero bueno, pero ya tienes un pie allí, ya no es como llegar de nuevas
justo.
Sin más.
Exacto. Y luego aparte, si lo haces bien, llega un punto en el que las propias redes son una fuente de ingresos.
Claro.
Y eso de los ingresos pasivos es el sueño de De todo el mundo.
desde luego. ¿Y para qué te quieres ir para allá? ¿Por algún motivo en especial?
No, porque mi novia se va allí un año a estudiar. Uh-huh. Está haciendo medicina. Y yo cuando... O sea, el año pasado, ahora en 2020, se iba a ir. Pero con el COVID y tal, pues como todo, se acabó fastidiando. Sí. Y bueno, pues se ha aplazado para el verano que viene. Y bueno, pues dije, joder, pues igual me voy ya que he acabado todos los estudios y que ahora pues me estoy dedicando a esto. Y al final, el tema de llevarle las redes a gente, lo puedo hacer desde cualquier lado. O sea, no me hace falta estar físicamente en Madrid para llevarle las redes a la gente a la que se las llevo.
Sí. Y tu canal de YouTube lo puedes hacer allí también y todo.
Sí, exacto. Igual empiezo a tener acento mexicano, pero puedo seguir haciendo los vídeos y todo. O sea, esto es esa libertad de no tener que estar atado a una oficina o
a un sitio físico.
A mí me parece la hostia. O sea, es que es como un sueño, en realidad. A ver, tampoco quiero ir como de flipado ni nada, porque a mí todavía me queda mucho camino, pero joder. O sea, poder irte a México y seguir trabajando igual que lo haces en tu ciudad.
Sí, sí, eso es perfecto, vamos.
Es que es perfecto.
Sí, sí. Sin duda, completamente de acuerdo.
Por ejemplo, Kike Arnaiz, que vi que tenías un par de vídeos aquí en el canal hablando con él.
Sí.
Es que su trabajo es como... Él se va por ahí, en Costa Rica, está de viaje y está ganando dinero. Es como... ¿Dónde firmo, sabes?
Sí, sí, entre la fotografía de stock y el canal de YouTube, pues va haciendo sus cosas por donde le da la gana, sí, sí.
Justo. Y es que es eso.
Pues sí, completamente de acuerdo. Pues nada, ya nos irás contando, ya haremos otra entrevista entonces para que nos cuentes qué tal por ahí por México y todo.
A ver cómo estoy dentro de un año. Bueno, no es ni un año, son 8 meses lo que me queda.
Sí, sí, pues nada, a ver si mejora la cosa y te puedes marchar para allá.
Yo, ojalá, porque estoy del COVID bastante harto ya.
Ya te digo, yo creo que todos, que entre todas las restricciones, prohibiciones, que si ahora nos encierran, que si tal... Menuda historia.
Joder, ya ves. Pero bueno.
Sí, sí.
Sí, cuando quieras me vuelves a traer aquí.
Claro, genial, sí, sí. Casi que nos vayas contando. Yo creo que todas estas cosas así de truquillos, de redes y de cosas, a la gente al final le interesa, ¿no? Y le ayuda mucho. O sea, que yo creo que es interesante para todo el mundo. Así que, sin duda.
Sí, bueno, a ver, para trucos como tal, sí que tengo en mi canal 2 o 3 vídeos de... truquillos así de Instagram, por ejemplo, poner hashtags sin que se vean para tener alcance, pero sin que, digamos, manchen la foto que tienen delante, esto en stories. Bueno, es que ya ni me acuerdo, porque para mí son como cosas tan normales que muchas veces doy por sentado que
todo el mundo lo sabe, ¿no?
Pero claro, en realidad no tanto.
Sí.
O sea, si quieren que se pasen, pues eso. A ver, son vídeos de hace... no sé si un año o por ahí, pero bueno, es lo mismo, al final no ha cambiado.
Sí, sigue estando vigente, claro.
Sí.
Pues y nada, tu canal es 12 foto igual en YouTube, ¿verdad?
Sí, sí, es igual en todos lados, en Instagram y en YouTube.
Perfecto, ¿y por qué 12 foto? ¿De dónde salió ese nombre?
Pues, a ver, yo tengo algo con el número 12 y con el 21.
Sí.
Por eso intuyo que va a ser mi año. Pero... no sé por qué, siempre he sido el número 12 en clase, en el equipo, bueno, cuando era pequeño, en los equipos de fútbol los que jugaba siempre era el número 12, pero yo no lo elegía, ¿sabes? A mí me daban la camiseta y era el 12.
Sí.
Jugué al rugby, no, en el rugby fui el 11, porque el 12 estaba pillado. Bueno, en cualquier caso, siempre, ¿has visto la película El Número 23?
Sí.
Me pasa eso con el 12. O sea, siempre sumo las letras de no sé qué y me da 12. Miro el reloj, sumo los números y me da 12. Y dije, mira, pues 12 con Z porque queda más chulo, no por otra cosa. Y foto, pues porque hago fotos.
Sí.
Y punto.
Qué bueno. Sí, ya, y además una vez que ya empiezas con eso, pues ya todo el mundo te conoce por ese nick y ya tienes que mantenerlo en todos lados, claro.
Justo, sí, sí, sí. Yo ahora me cambio el nombre, no sé qué pasaría, pero no lo voy a hacer.
Claro, sí, sí, sí. Y luego además que también cuando, si de repente ahora te abres una cuenta en no sé qué red social nueva, pues es fácil también que 12 fotos no esté cogido, ¿no?
Eso es otro consejo que les puedo dar a todos los fotógrafos que vean esto o que lo escuchen. Crearse una marca personal es una de las vías claves también para conseguir crecer en redes. O sea, un nombre corto y fácil de recordar ayuda mucho. Porque al final es como si, yo qué sé, se llama uno Alberto Pérez y me pongo albertopérez.photography, que de estos hay
a millones, sí.
Millones. O sea, una persona que te vaya a haya visto una foto tuya, por ejemplo, y luego quiera buscarte, va a decir, ¿cómo se llamaba este tío? No sé qué punto photography, o sea, había y le saldrán todos los puntos photography que hay en Instagram. Pero sí, si te llamas, pues, 12 fotos, por ejemplo, o un nombre así corto y que sea como fácil de recordar, ayuda mucho. Pero vamos, que ahí ya cada uno, por eso digo, cada cuenta es un mundo y cada persona es un mundo. Y lo puede llevar de la forma que quiera.
Sí, sí, sí. Y luego eso también depende un poco de tu nombre, ¿no? Si tienes un apellido muy genérico como Pérez, pues puede haber un millón, ¿no? Pero sí, si tienes...
Como García, como claro, soy yo.
Claro. Pero eso, que si tienes así algún nombre o apellido un poco más especial, ¿no? Digamos, pues,
justo,
o sea, pues es más fácil,
por ejemplo, diferenciarte. Maneras, o sea, X no sé qué manera, yo no conozco a nadie más que se llegue
así. Sí.
O sea, por eso puede funcionar, pero si te llamaras Gonzalo Gómez,
sí,
ahí estaría, pues claro, más difícil.
Claro, sí, sí, sin duda. Pues nada, Greg, oye, muchísimas gracias. No sé si tienes así alguna cosa más que quieras añadir, que tampoco quiero quitarte mucho rato.
No, 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 si además ya os he dado un mogollón la chapa, es bastante, bastante por hoy, creo.
Muy bien, pues que supongo que eso, que la mejor manera de que la gente pueda seguirte y ver lo que haces es eso, ¿no? A través de Instagram y del canal de YouTube.
Sí, sí, sí. Además, intento contestar siempre los comentarios y eso. O sea, si que hay alguien aquí que sea profesional, si quiera dar algún consejo, lo que sea, me podéis preguntar también.
Muy bien, genial. Pues nada, dejaré de todas maneras los enlaces en las notas del episodio, así que... Bueno. Así que nada, pues muchísimas gracias por este ratillo y estos consejos y esta información que nos has contado.
Nada, a ti por invitarme.
Pues nada, un abrazo y estamos en contacto.
Igualmente, chao.
Hasta luego. Bien, esto ha sido todo por hoy. Quiero dar las gracias a todos los que hayáis escuchado hasta el final y especialmente a Greg por habernos dedicado este rato. Entrad en visualuniversity.com/131 para ver su web y redes sociales. Si os ha gustado el episodio, por favor, dejad una valoración o un comentario y suscribiros, que me ayuda mucho a que más gente encuentre el podcast. Un saludo y hasta la próxima.